Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 15 de noviembre. ¡Wow! El mes se ha ido volando porque según yo, hace unos días nosotros comenzamos noviembre y ya estamos a mitad de mes. Pero también estamos, señores, a mitad de información valiosísima que traemos todos los días para ustedes, contenido que se crea con muchísimo amor. Y con muchísimo amor recibo a mi amigo Santiago Sicard aquí para que compartan con nosotros esta noche. Santiago, ¿cómo estás?
Pues también vengo con muchísimo amor a compartir con nuestra audiencia y con usted estas notas de interés económico y financiero para todos. Hoy tenemos, la verdad que es una semana nueva y como que llegamos recargados de noticias. Hay lunes donde uno tiene que rebuscar, mirar, tratar de entender qué le puede llamar la atención a nuestra audiencia. Pero el día de hoy hay unas noticias bien importantes que yo creo que podemos comentar. Mi fin de semana muy bien, espero que el de todos los que nos escuchan también. ¿El suyo cómo estuvo, Ivette?
Ay, yo trabajé mucho, Santiago, este fin de semana fue bien productivo. Usted sabe que a lo que yo me dedico, realmente los fines de semana son un lleno, porque yo me dedico a embellecer. Entonces, ya usted sabe, las bueno, mujeres poniéndose bellas.
Usted tiene como 20 dedicaciones diferentes, yo no sé. ¿Cómo hace para que el tiempo le rinda tanto? Ese recurso como tan limitado que todos tenemos y usted lo pone a rendir muchísimo. Así que bueno, me alegra mucho que pueda hacer todo lo que desea y le va a tocar dictarse un cursito de organización o algo así para que el tiempo rinda más.
Bueno, para comienzo de año, vamos a ver qué les traigo yo a los amigos, ¿verdad? Que nos escuchan.
Un propósito para el próximo año, ahí lo tiene. Bueno, ¿qué tenemos para nuestra audiencia el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos aquí en República Dominicana porque creemos que hay tantas noticias internas que por ahora no nos vamos para afuera. Y vamos a hablar de una noticia central. La inflación en República Dominicana. El Banco Central publicó datos. Así que quédense para escuchar un poquito de qué se trata y cómo nos afecta esto.
Y atención a los que quieren comprar su vivienda. El precio de las viviendas sube hasta un 30% en metro cuadrado.
Bueno, una cifra sustancial. Posteriormente hablaremos de los subsidios que da el Estado Dominicano. ¿Y cuál es el porcentaje de los dominicanos que recibe algún tipo de ingreso de parte del Estado?
Luego hablaremos de 7 empresas que reciben reconocimientos a la resiliencia exportadora en el 2021, que todos sabemos ha sido un año bien difícil en exportación.
Y finalmente hablaremos del dólar. Así es. Sí, señores, vamos a hablar de cuánto se ha apreciado, están escuchando bien, cuánto se ha apreciado el peso dominicano frente al dólar entre enero y octubre de este año.
Y luego nos vamos a conversando a fondo. Santiago nos trae una invitada directamente desde Pioneer. Santiago, ¿de qué se trata?
Se trata de Carla Suárez, quien es la administradora de fondos de Pioneer, y nos va a hablar de un tema novedoso, de un tema interesantísimo, que es la primera fusión de 2 fondos de inversión aquí en República Dominicana.
Seguimos con la estadística de hoy. Y miren, hoy vamos a estar dando datos que son muy importantes porque sabemos que ustedes están queriendo comprar casas, están queriendo y escuchando Feria de Vehículos. Hoy Santiago le va a hablar de estadísticas de vehículos. Así es que yo no le voy a decir de qué, pero estadísticas relacionadas con tema de vehículos.
Finalmente, descifrando el mercado, usted sabe que siempre viene Pamela Pichardo. Nos viene hablando de viviendas, ¿verdad? Bueno, hoy no cambia el tema, pero cambia totalmente la perspectiva. Veníamos hablando de la compra de una vivienda para vivir. Ahora vamos a hablar de la compra de una vivienda para alquilar o invertir. Las consideraciones que ella tiene para cuando una persona tiene el deseo de hacer eso.
Perfecto, Santiago. ¿Y sabe qué? Nos queda nuestra cerecita del bizcocho o del helado, señores. La frase a recordar. Este es el contenido que tenemos para iniciar la semana. En sumas, quédese conectado con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Como lo acabamos de mencionar, el Banco Central hizo su publicación sobre la variación del IPC en octubre, es decir, sobre la inflación. El Banco Central señaló que la variación del IPC durante el mes de octubre había sido del 0.64%, es decir, que la canasta de productos que en promedio consumen los dominicanos en República Dominicana aumentó un 0.64% de precio durante este año. El IPC es el índice de precios al consumidor. Y pues al variar 0.64 durante el mes de octubre, hace que la inflación acumulada durante estos 10 primeros meses del año, es decir, desde enero hasta octubre, los precios se hayan incrementado un 6.56%. Y que cuando hacemos la misma medida, pero ya no durante este año, sino año a año, es decir, los precios de octubre de 2021 contra los precios de octubre de 2020, la variación, eso que llamamos la inflación interanual, pues sea del 7.72%. Prácticamente quedando igual que en el mes de septiembre, un poquitico menor, pues en septiembre era del 7.74, ahora se ha reducido al 7.72%. El Banco Central explicó que la inflación subyacente, aquella que no considera algunos artículos donde los precios son muy volátiles, bien sea porque no responden a las condiciones monetarias o porque responden solo a temas de volatilidad, pues si uno sacara esos artículos, la inflación sería del 6.31% en octubre. El órgano regulador, el Banco Central, destacó que la dinámica inflacionaria en el ámbito doméstico se mantiene influenciada principalmente por factores de origen externo relacionados al volumen, bajo volumen, perdón, y al aumento de los precios en los mercados internacionales de los insumos alimenticios, el petróleo y otras materias primas, así como los cuellos de botella que aún permanecen en las cadenas de suministro, que combinado con el incremento en las tarifas de los contenedores y los fletes marítimos globales, han terminado impactando los costos de producción de las empresas y pues a través de ese mecanismo el precio final al que los productos llegan a los consumidores. Asimismo, el Banco Central ofreció una explicación sobre este fenómeno a nivel mundial, diciendo que la inflación ha sido generalizada, ya que estos factores no solo afectan a la República Dominicana, sino a prácticamente todos los países del mundo.
Bueno, Santiago, y vamos a hablar sobre la alza de los precios de los materiales de construcción. La alza de estos precios, Santiago, fue provocada por el costo, por lo que ya hemos vivido aquí en lo que es la pandemia. Así es que esto se ha visto reflejado con los costos de las viviendas disparados entre un 15 y un 30% durante el último año. Así es que vamos a hablar de esto. El metro cuadrado, según reveló el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ha aumentado el 30%, de un 25 a un 30%. Jorge Montalvo, titular de Acoprovi, explicó que el encarecimiento de los insumos para construir hizo que una vivienda que anteriormente estaba costando 2 millones, en la actualidad tenga en el mercado un precio de 2.5 millones, Santiago. Mucho dinero. Así es que Montalvo afirmó que en muchos casos los promotores de viviendas han tenido que asumir una parte importante de los aumentos de los materiales, aunque advirtió que los proyectos nuevos van a reflejar los cambios que ha habido en los precios del metro cuadrado en la construcción.
Bueno, esperemos que pues esos cambios que ha habido, ojalá vuelvan a representar unos precios más bajos, ¿no? Porque la vivienda está costosa con todos esos incrementos de las materias primas, de los elementos de construcción que han subido a nivel mundial. Era de esperarse que aquí la vivienda también subiera de costo, pues porque es
Claro.
imposible que no lo haga, ¿verdad? Mire, de otra parte, vamos a hablar del Estado Dominicano y de los ingresos que le dan a la población. Hay un reportaje interesante en el Diario Libre en el que se señala la cantidad de personas que reciben ingresos del Estado provenientes del gobierno, bien sea por salario, por pensión o por subsidio, cualquiera de los tres. Y se menciona que equivale a cerca del 40% de los dominicanos, es decir, el 40% de la población, algo así, alrededor de 4.2 millones de habitantes, pues recibe dinero de parte del Estado. Como les digo, no solamente como subsidio, sino como pensión o como salario, pero tienen algún tipo de transferencia de los fondos gubernamentales. Esto fue lo que salió del informe elaborado por el CRES, bajo la firma del economista Miguel Collado Di Franco, quien expresó que una disminución, que también existe una disminución en el número de empleados públicos que están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social entre el año 2020 y el año 2021. Es decir, baja el número de empleados, pues los datos del mes de agosto muestran 41 mil empleados menos que en diciembre del 2020. Una cifra interesante. Con respecto al empleo público, dice él, es importante señalar que aunque el número de empleados registrados ahora sea menor, el monto reportado en forma de salarios es mayor. A inicios de este año, en enero, en la TSS fueron reportados 646 mil empleos públicos, que pues es una cantidad superior a la del pasado agosto, donde eran de 630 mil empleados públicos. Vamos a ver entonces qué ocurre. Es importante tener en cuenta que 4.2 millones de personas reciben dineros del Estado, piensa, como les digo, por pensión, por salario o por subsidio, pero es una cifra grande.
Así es, una cifra grande. Bueno, Santiago, y vamos a hablar de que este lunes fueron galardonadas 7 empresas aquí en nuestro país y fueron galardonadas por la resiliencia exportadora en este año 2021. Y esto fue por la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, en un acto encabezado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Las empresas reconocidas fueron la Asociación de Productores de Piña de Monte Plata, en la categoría PYME, el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales, en el galardón agroindustrial y laboratorios ROE como exportador resiliente en zonas francas. Asimismo, recibieron distinciones la compañía de plásticos desechables Plastifar y la categoría industrial Cemento Cibao en categoría extractivo. Marítima Dominicana en servicio y la empresa de desarrollo de software Intellins D.Corp y en servicios modernos, perdón, ahí fue que estuvo la empresa software Intellins.D.Corp. Así es que en la actividad se destacó que esta nueva edición de los reconocimientos a la resiliencia exportadora se otorgó por primera vez la categoría de servicios modernos, un proyecto elaborado de la mano del MICM y ADOEXPO. La premiación se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental Real, y este reconoció a las empresas en las categorías PYME, servicio, árbol, industria, zona franca, industrial, de extractivo y de servicios modernos. Así es que felicidades a los ganadores que se han mantenido de pie a pesar de lo difícil que han sido estos años.
Mire, y de pie también se encuentra el peso dominicano. Durante este año, entre enero y octubre, la tasa de cambio del peso dominicano frente al dólar estadounidense se ha apreciado un 3%. Como les decía, efectivamente están oyendo bien, se ha apreciado un 3%, pues la venta promedio de la divisa en el mercado spot pasó de 58 pesos con 30 centavos en el mes de enero de este año a 56 pesos con 51 centavos en el mes de octubre de este año. Una reducción de un peso con 80 centavos que representa ese 3% de apreciación. Un número que creo que a muchos llama la atención porque la gente se estaba esperando desde que inició la pandemia que primero la volatilidad de la tasa fuera altísima y segundo que posiblemente las devaluaciones fueran mucho mayores. A todo esto pues ha contribuido por supuesto las remesas que han ingresado al país. En el informe sobre remesas el Banco Central señaló que las perspectivas sobre las condiciones del sector externo dominicano se mantienen positivas por lo menos hasta el final de este año, con lo cual posiblemente las remesas continuarán marcando récords históricos y permitiendo que la tasa de cambio tenga una mayor estabilidad. Es bueno señalar que las remesas que recibieron los dominicanos entre enero y octubre de este año no solo les permitieron a muchos sobrepasar los embates económicos de la pandemia o realizar inversiones en diferentes sectores como la construcción, sino pues que ha hecho un gran aporte en esta estabilidad de la tasa de cambio. Solo en remesas, el país recibió en estos meses 8.675 millones de dólares, con un incremento de más de 2.000 millones de dólares respecto al mismo periodo, es decir, enero a octubre del año pasado.
Bueno, Santiago, definitivamente vamos por muy buen camino en la República Dominicana.
Vamos a conversando a fondo, ¿le parece?
Me parece que sí. Allá nos vamos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo, hoy tiene un tema, creo que novedoso, pionero, interesante y sobre todo de mucha información para el mercado. Tenemos a Carla Suárez, quien es la administradora de fondos de Pioneer Funds, y nos va a hablar de la fusión de fondos en República Dominicana. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, gracias por tenernos hoy en el espacio. Yo muy bien, ¿y tú?
Muy entusiasmado de conocer de este tema, porque es algo novedoso. Es la primera vez aquí en República Dominicana que dos fondos de inversión se van a fusionar. En el extranjero suele ocurrir de vez en cuando, pero aquí es la primera vez, entonces creo que es importante que toda nuestra audiencia, y especialmente, ojo ahí, si usted nos está escuchando, querido oyente, y hace parte de estos fondos que vamos a hablar, ponga mucha atención porque esta información no solo le debe interesar, sino que usted tiene que actuar. Cuéntanos un poquito. Correcto. De qué se trata esto de la fusión de fondos, Carla. ¿Qué es fusionar dos fondos? Arranquemos por lo más básico.
Mira, básicamente es la unión de, si nos vamos al aspecto contable, es la unión de estos estados financieros de ambos fondos y convertir lo que son el patrimonio, un patrimonio autónomo más otro, volver esos dos en uno. En el caso que nos compete ahora mismo, que sería, para hacerle honor al nombre de nuestra administradora, sería la primera vez que ocurre para ser pioneros, estamos hablando de fusionar dos estrategias inmobiliarias. Nosotros tenemos registrado, el registro en la superintendencia es el 002, el Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer, y posteriormente su estrategia hermana, idéntica, que nació en el 2019, es el Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario 2. por ser estrategias exactamente iguales, nosotros de manera proactiva tomamos la delantera y propusimos o entendemos que buscándole mayor rentabilidad y beneficios a nuestros aportantes, lo que hace más sentido es que en lugar de manejar dos estrategias, pues unificarlas, fusionarlas en una sola. Ambos patrimonios se unirían y aquí te vengo a hablar de las bondades y el por qué.
Es decir, los activos de ambos fondos, digamos que en este caso las edificaciones, pasarían todas a un mismo fondo. ¿Se va a crear un nuevo fondo o alguno de los dos fondos va a seguir y el otro termina? ¿Cómo va a funcionar esa fusión?
En este caso en particular sería lo que se conoce en finanzas como fusión por absorción. El fondo de más reciente creación, el Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario 2, estaría una vez sea aprobado tanto por las asambleas de aportantes como por la Superintendencia del Mercado de Valores, estaría absorbiendo al Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer. Entonces, los activos que componen al fondo absorbido pasarían al fondo absorbente, que es el Fondo 2.
Es decir, el Fondo 2 es el que quedaría vigente en el mercado.
Correcto.
Perfecto. Tú hablas de unos beneficios. Cuéntanos, desglósanos esos beneficios que hay para los inversionistas en esta transacción. Yo me imagino que tiene que ver con costos, con economías de escala, con
Correcto.
Poder de negociación, etcétera, pero tú eres quien está manejando el tema, así que por favor desglósanos lo más sencillo posible.
Pues correcto. Te resumo las bondades de la fusión en tres grandes puntos. Diversificación del portafolio de ese fondo fusionado. Ya la pandemia nos demostró que todos los huevos dentro de una misma canasta no funcionan, que hay que tener los huevos en diferentes canastas para diversificar el riesgo. Al unificarse los patrimonios, hablamos de llevar a un patrimonio más grande, hay una mayor rentabilidad esperada del fondo fusionado cuando la comparamos con la rentabilidad de cada fondo de manera independiente. Y tenemos una reducción estimada en los gastos de la operación como tal. Al ampliarse la cantidad de cuotas, pues la distribución entre cuotas de los gastos se diluye. Para Pioneer, la verdad es que administrar ambos fondos de manera independiente no nos genera más trabajo, no genera una carga adicional, pero de cara al aportante, y como te mencioné anteriormente, siendo proactivos, entendemos que siempre buscando hacer la función del buen padre, pues que fusionar ambas estrategias, ambos patrimonios, es lo mejor y lo más beneficioso para estos inversionistas que han confiado en nosotros.
¿Tú hablas
¿Me permites?
De la... Dale.
Perdón. Sí, no, te iba a hacer la mención adicional con respecto al tema de los gastos. Y es que se amplía el horizonte temporal, la vigencia de la inversión en el caso del fondo fusionado y por ende, entonces los gastos no tan solo que se distribuyen entre más cuotas, sino también que esa temporalidad más larga, pues también ayuda con la dilución de los gastos.
A ver, tú hablas de ser un buen padre y claro que ese es el deber de los gestores de fondos de inversión, ¿verdad? Las administradoras de fondos de inversión tienen que cumplir con esa obligación.
Correcto.
Tú decías que esto beneficia a los inversionistas. Yo entiendo que claramente es así, por todo lo que has mencionado. Hay diferentes inversionistas en los dos fondos, me imagino, como es natural, ¿verdad?
Sí. Una de las cosas que tomamos en consideración a la hora de entender que esto era lo ideal para proponer a nuestros inversionistas es que hay inversionistas compartidos en las estrategias. Hay okay. inversionistas que están invertidos en ambos fondos. Entonces, les hace sentido de igual manera la unificación de las estrategias.
Pero aquellos que no están compartidos van a recibir los mismos beneficios. ¿Los beneficios son iguales para todos o no?
Claro, claro. El principio de equidad va a primar en todo momento. Debe primar.
Perfecto. Yo estoy oyendo sumas en este momento, voy en mi automóvil y digo, yo tengo cuotas de uno de estos dos fondos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto okay. se hace de manera natural? Es decir, yo simplemente espero a que se dé el proceso y posteriormente me entero. ¿Cómo funciona esto? ¿O yo como inversionista tengo que hacer algo específico?
Bueno, pues te cuento. El 3 de noviembre del año en curso, en dos periódicos de circulación nacional publicamos convocatorias a asambleas de aportantes extraordinarias, una por cada fondo involucrado en el proceso de fusión. Para el 23 de noviembre, o sea, para el próximo martes, a las 9 de la mañana, los aportantes que adquirieron cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario 2 están convocados para presentarse en el Salón Kennedy 1 y 2 del Hotel Intercontinental a las 9 de la mañana para asistir a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. Los puntos de asamblea que están publicados en el periódico y están en la página web de Pioneer, que es www.pioneerfunds.do, así como en la página de la Superintendencia del Mercado de Valores, recogen lo siguiente. Es para que los aportantes aprueben la intención de fusión de estos patrimonios, de igual manera para presentar los gastos en los que se puede incurrir por concepto del proceso de la fusión, y también para la designación de los responsables de llevar todo el proceso de fusión a cabo. Y cualquier otro tema que pudiera surgir en la asamblea que sea de interés común de todos los aportantes. El mismo proceso para los aportantes que en algún momento adquirieron cuotas del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer, están convocados para el mismo martes 23 a las 11 de la mañana en el Salón Kennedy 1 y 2 del Hotel Intercontinental de Santo Domingo, y el orden del día es exactamente el que te acabo de describir para ambas asambleas, para aportantes de ambos fondos.
Obviamente, si alguno de los dos fondos, los inversionistas de alguno de los dos fondos no están de acuerdo, pues no se lleva a cabo la fusión, ¿verdad? Si alguien de manera, creo yo, un poco irracional, cree que esto no le beneficia y mayoritariamente los inversionistas de algún fondo dicen que esto no procede, simplemente no se lleva a cabo, ¿cierto?
Es correcto.
O sea que el voto es muy importante que yo como inversionista, como aportante vaya. Si yo no puedo ir, ¿puedo designar a alguien? ¿Hay algún tipo de poder? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Solamente presencial? ¿Se puede virtual? ¿Cómo va a operar?
Por la naturaleza de esta asamblea extraordinaria, pues el requerimiento de la presencia en el salón es un must, como decimos. No vamos a tener la celebración de manera virtual. Los aportantes que no puedan asistir pueden acceder a través de su puesto de bolsa a través del cual hicieron la inversión a un modelo de poder en el cual ellos pueden delegar en la persona que deseen, pues simplemente la responsabilidad de asistir al evento para que les represente en caso de que no vayan a estar en el país o físicamente les sea imposible asistir el día de la asamblea en la hora que está pautada. También pueden contactarnos a través del correo info@pioneerfunds.do y solicitarnos el poder y dejarnos saber a cuál de los fondos pertenece. Y pues nosotros con todo gusto se los hacemos llegar.
Por último, Carla, si yo soy inversionista de uno de estos dos fondos o tengo alguien que es inversionista de estos dos fondos y quiere más información, ¿en dónde se comunica? ¿Dónde puede conseguir esa información? ¿En la página web de ustedes? ¿Los llama? ¿Les escribe? ¿Cómo funciona eso?
Estamos disponibles. Toda la información que tiene que ver con los fondos inmobiliarios y todos los fondos que administra Pioneer en la página web www.pioneerfunds.do, a través del correo, que de nuevo hago mención, que nos pueden contactar en cualquier momento, es info@pioneerfunds.do, y también nos pueden contactar a través del 809-549-3797. Esa es nuestra línea y ahí pueden llamarnos cuando gusten en horario laborable para hacernos cualquier pregunta. Y si es fuera de horario laborable, pues nos pueden enviar un correo electrónico y le estaremos respondiendo.
Mejor dicho, no hay excusa para no estar informado y para no asistir.
Es correcto. Les esperamos a todos nuestros aportantes, de verdad. Es un derecho que tienen los aportantes, inmediatamente adquieren cuotas de los fondos. Y también se convierte en un deber el asistir a las asambleas que se convocan.
¿Las cuotas de estos fondos se siguen transando en el mercado secundario o ya no? Sí. ¿Hay un límite donde dejan de transarse? ¿Cómo funciona eso?
Actualmente sí. Sí, pueden asistir o conversar con su corredor de valores y si se pueden adquirir cuotas en el secundario siempre que estén disponibles.
Perfecto. Pero el derecho a votación, si yo la vendo en este momento, que ya convocaron ustedes a la asamblea, ¿quién se queda con el derecho al voto? ¿El nuevo aportante?
El nuevo aportante, quien Fabuloso. Sea el poseedor de las cuotas al día anterior a la celebración de la asamblea, es el titular que tiene el derecho a votar.
O sea, que si hay alguien que ese día no tenga nada que hacer y quiere ir a conocer gente del mercado, a reunirse, compra una cuota de Pioneer y allá está invitado.
Ya, ya está la asamblea, claro que sí.
Ah, bueno, claro, Carla, sí. Muchas gracias por esta importante información que le traes a los inversionistas de fondos. Esperamos que les vaya muy bien y que nos retroalimenten sobre el proceso y sobre qué continúa después. Nos alegra mucho tenerte esta noche acá.
Muchísimas gracias, Santiago, por recibirnos y siempre a tu orden. Más adelante, entonces, nos contactamos para retroalimentarte de cómo va el proceso o cuando ya estemos completamente listos para que sea de conocimiento de tu audiencia.
Eso esperamos. Feliz noche.
Gracias, igual.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy sale de las noticias de la prensa, que indica el día de hoy que las ventas de vehículos bajaron hasta un 40% después del COVID. Así es, el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos, ANADIVE, el señor César de los Santos, informó que la venta de vehículos ha sufrido una disminución bastante significativa respecto al ritmo que se traía antes de la pandemia. Dice él, en tiempo normal se estaban vendiendo entre 85 mil y 90 mil vehículos al año, entre nuevos y usados. Y el año pasado se estaba hablando de que se vendieron entre 55 mil y 60 mil unidades, lo que implica una reducción de casi un 40%. El señor de los Santos sostuvo que eso ha provocado una brusca caída en las recaudaciones aduanales del año pasado por concepto de importación de vehículo. Es decir, que si uno comparara el año 2020, en el que el Estado a través de aduanas dejó de recibir 14 mil millones de dólares respecto al año anterior, pues hay una gran diferencia. Esa es nuestra estadística de hoy. Creemos que con las ferias que se están dando, esto aquí estamos especulando, pero esperamos que con las ferias que se están dando, tanto del Banco Popular como de Reservas y otras entidades que seguramente también hacen su tarea durante estos meses, pues posiblemente esto vuelva a compensarse y se vuelva a las cifras que anteriormente tenemos. Ojalá, digo yo, sin demeritar obviamente a nadie ni querer cambiar el mercado, pero ojalá buena parte de las nuevas ventas sean en vehículos un poco más sostenibles y amigables con el medio ambiente, en híbridos, en eléctricos, no sé, en métodos de transporte quizás un poco menos agresivos con el medio ambiente porque lo necesitamos. Ahí está entonces nuestra estadística de hoy.
Bueno, Santiago, pues entonces de aquí nosotros nos vamos a la frase a recordar. No, a Descifrando el Mercado.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y tenemos a Pamela Pichardo aquí nuevamente y todos saben que estamos en una super saga que a mí me ha encantado muchísimo porque de verdad, Pamela, nos has arrojado tanta luz para aquellos que estamos queriendo comprar nuestra propiedad, todo el que está averiguando de qué va a hacer con los préstamos hipotecarios. Y hoy continuamos con temas de propiedades. Cuéntame, cuéntame todo.
Hola, buenas noches. Como dice mami, buenas noches si es de noche. Para mí un placer estar con ustedes, como terminando esta saga, con un tema que de verdad es muy interesante y que en el día de hoy vamos a tratarlo desde una perspectiva que para mí es de mucho interés porque quizás es un proceso que me ha tocado vivir recientemente. Bueno, vamos a decir que no lo he concluido, pero que voy a compartir mis aprendizajes y lo que he ido levantando en el camino con todos ustedes. En las últimas semanas hemos estado hablando de la compra de una vivienda, qué tomar en cuenta de cara al préstamo, la gestión del préstamo, la preparación de tu crédito, a lo que tú tienes que buscar realmente en tu propiedad. Y hoy vamos a enfocarlo desde el punto de vista de que vas a comprar no para vivir, sino que vas a comprar para, como inversión, para que puedas alquilar ese apartamento, que puedas alquilarlo a largo plazo, o sea, que una familia, una pareja, una persona pueda vivir en tu apartamento y tú cobres alquiler, o que lo puedes hacer por una renta corta, que está muy, pero muy de moda, que es tipo Airbnb. O sea que vamos a hablar de eso en el día de hoy.
Entonces, ya nos despedimos de la compra de vivienda para habitarla yo. Y nos vamos a lo que tú dices. Vamos a comprar una vivienda, pero ahora para alquilarla. Pero seguimos en el tema de vivienda, ¿verdad?
Sí, así es, así es.
Exacto.
Lo primero que les voy a recomendar con esto es que hay que tener muy claro que estoy comprando como inversión. Entiéndase, si usted quiere invertir en la playa, y tú tienes una familia de 3 niños o de 2 niños, por ejemplo, y tú dices, bueno, si yo me fuera a comprar un apartamento en la playa, yo me compraría un apartamento de 2 habitaciones. Pero si tú estás pensando en invertir, lo que tenemos que tener pendiente es que no eres tú que lo vas a vivir. O sea, tú tienes que comprar un producto atendiendo a la necesidad del mercado, a lo que más esté funcionando, a lo que más la gente esté buscando. Que además tú lo puedes utilizar, pues eso sería como que un gran plus. Pero tienes que saber que tú estás comprando para una inversión. En vez de quizá abrir un fondo de inversión, abrir una cuenta en un puesto de bolsa para comprar unos bonos, pues aquí tú estás comprando para tú invertir en bienes raíces y bueno, manejarlo de una manera distinta. Entonces, es un producto de inversión. ¿Qué les recomiendo? Primero que identifiques quién es tu cliente. Esto es marketing, o sea, usted está comprando un apartamento, pero ¿quién es la persona que va a ir? Ah, bueno, no, yo lo que me dice todo el mundo, no, es que yo quiero que se alquile este tipo Airbnb y que se pague solo con el alquiler y que yo tenga ahí, eso es como que lo mejor de lo mejor, pero no es tan sencillo, hay que hacer una tarea previa bastante interesante y es saber a quién tú le estás alquilando. Entonces, tú tienes que definir si es un apartamento para alquiler de estadía ejecutiva, ¿entiendes? Un apartamento en el medio de la ciudad, donde va a abrir un ejecutivo de una empresa, alguien ha dado una conferencia y en vez de quedarse en un hotel, se quedaría en una propiedad. Eso es un tipo de, vamos a decir, de perfil, un target. Otro es una familia que viene a ser, o una pareja que viene a hacer turismo en el país. Entonces tú estás buscando ahí un apartamento, turismo de ciudad, que esté buscando dónde quedarse y que le salga más barato con un hotel, que también tenga ahí una cocinita, ¿verdad? Que pueda resolver dos o tres cosas y eficientizar su presupuesto. Otro perfil son estudiantes. Estos son geniales. Porque si es un perfil de estudiante, tú sabes que ya tú tienes que prepararte mentalmente para saber que es un apartamento que se va a compartir probablemente entre 1 o 2 personas. es un apartamento que te va a durar alquilado, qué sé yo, un año, dos años, en lo que la persona hace su carrera, que tiene que estar cerca, obviamente, de universidades. Cuando yo estudiaba, yo tenía una amiga que, bueno, le salía mucho más económico venir, ella era de Puerto Rico, ella es de Puerto Rico, le salía más económico venir a estudiar a República Dominicana, y entonces ella vivía aquí. Hay otra que vivía, mi mejor amiga de la universidad, vivía en San Francisco de Macorís con su familia, y entonces quería venir a estudiar a la capital y necesitaba un apartamento donde vivir cerca de la universidad. Entonces, si ese es el perfil, obviamente ya tú tienes que saber por dónde que tú vas a buscar el apartamento. Y otro es turismo de playa. Entonces, si es el turismo de playa, ya tú tienes que pensar, obviamente, en construcciones que estén en polos turísticos de mayor preferencia. Otra cosa que debemos evaluar es que no es solamente alquiler y que la renta se paga, ¿ok? Una cosa que yo tomo en cuenta es, bueno, donde yo voy a invertir, si voy a invertir en un apartamento de playa, en ese proyecto, ¿cuánto apartamento hay? Eso es muy importante, porque si tú estás comprando en un proyecto pequeño, genial. Pero si es un apartamento donde es uno de 500, tú sabes que, y el tipo de edificio o de construcción o de proyecto, tú lo estás comprando con el fin de alquiler, y las otras 500 personas también, tú vas a estar compitiendo, porque esto es negocio. Tú estás compitiendo con 500 personas más que están haciendo push para alquilar su vivienda. Entonces ahí no solamente es la localidad, es todo lo adicional que tú lo puedas poner, que si le pusiste un carrito de golf, que si le pusiste un microondas, que si le pusiste no sé qué cosa, que si tiene acceso a la playa. Entonces tienes que saber bien el tipo de proyecto donde tú estás comprando, las amenidades y sobre todo la competencia. Señores, la competencia está en tu aparte.
Y yo te iba a decir, yo creo que adicionalmente, Pamela, hay que pensar bien que el mantenimiento de ese inmueble va a ser mucho más costoso que el mantenimiento usual en el que habitamos, porque por más que uno quiera, la gente no cuida tanto las cosas como uno mismo las cuidaría. Entonces también mirar un poquito la calidad de las cosas que se le van a meter, el precio y qué tan fácil es reemplazarlas o no, porque es inevitable que se van a dañar, que se van a romper, que no se utilizaron bien y entonces pues tocó cambiarla, tocó mandarla a reparar, etcétera. Entonces, yo creo que es bueno, así como cuando tú nos hablabas de comprar la vivienda propia y de pronto tener un extra para la mudanza, pues aquí es indispensable pensar en cómo lo voy a amueblar. Así ¿cómo es? Voy a hacer eso y mirar muy bien que las cosas que yo le ponga ojalá sean muy lindas, porque se tiene que ver lindo, muy duraderas, pero de un precio que realmente pues no me parta.
Sea costo eficiente.
Exactamente, no me rompa las costillas cuando se dañe, ¿verdad? Porque es probable que se dañe, tengan eso en
mente. Y frecuentemente que se rompa. Entonces, en el presupuesto de eso, ¿verdad? Importante, ya vamos a decir que lo amueblamos. Sin embargo, tienes que tener un presupuesto de tu fondo de emergencia, que también aquí aplica para tú reponer cosas que se pueden romper, dañar, ajá, reparar, porque quizás se te dañó el aire y tú, vamos a decir que aquí tú te haces loco y tú duras dos meses y arregla el aire. Bueno, con este calor es difícil. Sin embargo, en una propiedad de alquiler, tú tienes que resolverlo inmediatamente. Tienes que contar con un equipo o tener contactos en el área que pueda solucionarte el problema. Imagínate que tú estás en Santo Domingo y tú estás comprando en Punta Cana. Se dañó la conexión de la estufa. Ya tú sabes que tienes que tener alguien allá que te pueda dar soporte. Entonces, en tu presupuesto, porque aquí es muy importante, la gente dice, no, yo compro y que se pague con el alquiler. ¿Qué debo incluir? Primero, hacer una proyección de cuántas noches realmente tú estarías alquilando esa propiedad. Obviamente, no van a ser los 31 días del mes. Eso sería lo mejor, pero eso no es real. Eso puede ser un mes que viene alguien de Europa, que viene por una estancia larga y te lo alquila un mes completo, pero también vas a tener personas de aquí que van a ir un fin de semana y van a hacer dos noches. Entonces, vas a tener que pensar y decir, bueno, mira, del mes, vamos a suponer en nuestro caso de negocio que se va a alquilar, qué sé yo, la mitad del mes o el 25% del mes. O sea, no seamos tan ilusos de pensar que se va a alquilar todos los días. Entonces, ¿cuál sería el ingreso que tú recibirías por alquilar eso? Otra cosa sería la publicidad. Tú tienes que hacerle publicidad a tu propiedad para que compita con los demás proyectos y para que la gente le salga y lo vea. Y si está pensando, venía a pasarse unos días en Cabarete y tú tienes un apartamento en Cabarete, entonces que consideren tu apartamento y que se vea dentro de la gran amplia oferta que va a encontrar en Cabarete. Entonces, tiene que contar inversión en publicidad. Tiene que contar que, por ejemplo, las plataformas como Airbnb te cobran 1%, obviamente, porque ahí es que está el negocio de ellos. Te cobran 1%, creo que es poco, pero te cobran 1%. Creo que por lo menos un 3%, por lo menos. Eso es otra cosa que debes contemplar. Las plataformas de pago, hay personas que te van a pagar por PayPal, por ejemplo, y PayPal te cobra aproximadamente un 8%. Ahí tú tienes que ir sumando. Tienes que contemplar el mantenimiento de la propiedad, mantenimiento de las áreas comunes, que no es el mantenimiento de la limpieza. La limpieza normalmente, según lo que he visto, el propietario te la cobra. O sea, te voy a cobrar $125 por noche, pero después tú ves un cargo de $100, que es la limpieza de la propiedad. Pero tienes que contemplar entonces también el tema de la limpieza, el financiamiento, o sea, cuánto te tocaría por pago de ese préstamo. Y entonces ahí tú empiezas el negocio. Ok, con esos costos, porque nada más pensamos el pago del préstamo, lo voy a alquilar 30 días y eso es un negocio redondo. ¿Verdad? No todo es el piloto automático que siempre se ve, siempre hay que mirar los números. No deja de ser un buen negocio, pero hay que estar consciente, plenamente consciente de realmente los costos que implica tener un negocio como este, porque es un negocio, no se puede dejar de ver así.
Ah, Pamela, te quiero hacer una pregunta, dado que es para negocio, ¿se cumple el mismo requisito al momento de yo hacer el préstamo para esta propiedad que para la propiedad de vivir, por ejemplo?
Ya, bueno, es una propiedad inmobiliaria, es una propiedad, o sea, es algo inmobiliario, o sea que aplica préstamo hipotecario. Lo que pasa es que sí. Si es turístico, dependiendo del proyecto, hay algunos beneficios que tenemos. Por ejemplo, si el proyecto es nuevo, sobre todo, yo no sé si aplica, no estoy segura, y no sé, Santiago, si tú estás informado, no sé si aplica para proyectos que ya sean viejos, o sea, que tú estás comprando un apartamento que ya tenga mucho tiempo, que tú lo estás comprando de segunda mano, pero si son proyectos nuevos, ahí por la ley de Confitur.
Confitur, ajá.
Ahora mismo ni me acuerdo,
Confitur.
Confitur, exactamente, Confitur. Hay algunos beneficios que aplican para impuestos de transferencia, pago de impuestos, ese tipo de cosas, en beneficio del inversionista, justamente para promover el desarrollo turístico. Pero no es que aplica para todo. O sea, si tú tienes un apartamento en La Romana y el apartamento tiene contigo 20 años y ya tú no estás en eso, ya tú para ti es un problema tener que ir a La Romana y estar bregando con el apartamento, tú lo vendes, entiendo que ahí no aplica.
Okay.
Pero creo que Ivette se refiere sobre todo al, por ejemplo, a la necesidad de cumplirle con un monto de ingresos al banco para que me financien. Creo que eso es lo que tú estás preguntando.
Por supuesto, sí, porque es un financiamiento.
Claro, o sea, porque generalmente nos han recomendado en repetidas ocasiones. Yo creo que todos nuestros colaboradores son a uno, o sea, se han unido en esto. Tú debes de tener por lo menos del 30% al 40% de la propiedad para pagar el inicial. Ahora, ¿aplica cuando estoy hablando de un monto para inversión, cuando estoy hablando de algo que es para ponerlo a producir, en este caso, para un activo? Entre todos los signos de agrupación, mientras tanto, porque ya que tú nos vas diciendo todo lo que hay que tomar en cuenta antes de poner ese activo a funcionar, antes de que eso empiece a dejar ingresos, tú tienes que estar metiendo inversión constante allí.
Sí, bueno, tú estás pidiendo un préstamo hipotecario y el préstamo hipotecario igual tiene su requerimiento inicial, tiene su, ¿cómo se llama? O sea, es un tiempo normalmente largo el préstamo que tú vas a estar tomando, dependiendo de la inversión inicial que tú estés poniendo. Pero sí, hay algunas instituciones que te piden quizá un aporte anual para mantener una tasa, vamos a suponer que negociaste una muy buena tasa, pero entonces requiere quizá que tú pagues anualmente, o hay otras que no. O sea, va a variar mucho dependiendo del tipo de acuerdo que tú llegues, del tipo de financiamiento, pero al final la aplica como préstamo hipotecario. Porque tú estás comprando una propiedad.
Exacto. De hecho, independiente de que de repente el banco tenga menos exigencias de ingresos, porque si es un proyecto que realmente el banco ya ha vendido varias unidades y sabe que se alquila fácilmente, es probable que el banco no te exija tanto ingreso como lo haría para una propiedad que tú vas a habitar. Es probable, pero yo creo que hay una recomendación ahí, es recuerden que esto tiene un riesgo. Así que es importante que ustedes tengan dentro de sus ingresos la posibilidad de pagar esas cuotas sin necesariamente que el apartamento o la propiedad, la casa, esté alquilada. Ojo con eso, Porque puede ocurrir como con la pandemia, Dios no quiera, pero puede ocurrir que ese apartamento, esa vivienda, ese lugar, no se alquile durante algunos meses. Sería algo rarísimo, pero pudiese ocurrir. Y es bueno entonces que ustedes...
No, no es tan raro, puede pasar. Pues definitivamente puede pasar.
Entonces, es importante que ustedes tengan la capacidad de pagar esas cuotas sin necesidad de depender exclusivamente del alquiler de esa vivienda. Independiente de que el banco les preste el dinero o no, es muy importante que ustedes tengan esa capacidad. No quiere decir eso que ese dinero les esté sobrando, no. Quizás que usted diga, ah, bueno, si me pasa esto, pues entonces yo dejo de salir los viernes, dejo de ir al club, dejo de ir todos los fines de semana a la playa durante el tiempo que esto no esté alquilado. Pero que tengan la capacidad en su presupuesto de cambiar otros consumos para poder pagar esa cuota, o si la situación es mucho mejor, pues de que dispongan de ese dinero para pagar la cuota y no para invertirlo o ahorrarlo en otras cosas. Pero es importante eso, porque dado que es un negocio, tiene ese riesgo que nos habla Pamela de no alquiler, pero la cuota hay que pagarla como sea, si no usted va a quedar en rojo con el banco, va a dañar su historial crediticio, claro. Por dicho, se le va a volver un lío, va a tener que pagar intereses de mora, una circunstancia que no queremos vivir.
Es así.
Pamela, yo tengo otras preguntas, pero se nos agotó el tiempo, imagínate.
Se nos fue el tiempo súper rápido.
No, buenísimo el día de hoy. Te agradezco mucho tu participación esta noche y Dios mediante nos vemos en 8 días.
Bye bye, bendiciones. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Esperamos que nuestra audiencia haya disfrutado el programa hasta aquí. Y ahora nos vamos a referir a un gran pensador y economista español, quien durante toda su vida estuvo hablando de su vocación, estuvo hablando de esa parte humanista que tenía. Siempre él estuvo abogando por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Fíjense que en nuestra estadística hoy hablábamos un poquito de eso, de cómo hay inversiones que, o capital que ayuda a desarrollar económica, social, culturalmente a las comunidades. Y este señor español realmente abogaba mucho por eso, por un tipo de sistema, por una economía en la que se contribuyera activamente a desarrollar la dignidad de los pueblos. En el año 2010, el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de las Artes y las Letras de España por su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo. Y en el año 2011 le fue concedido el Premio Nacional de las Letras Españolas. Se trata del señor José Luis Sampedro, quien, como lo decimos, durante toda su vida estuvo haciendo muchos ensayos y muchos cuestionamientos sobre la mejor manera en la que el sistema económico, el capitalismo, lograba no solo crear riqueza, sino beneficio para la sociedad como un todo. Y hoy nos trae una frase para aquellos que somos economistas, creo que muy al lugar, pero también para los que no lo son, porque creo que funciona en muchos ámbitos. Y él dice, hay dos clases de economistas, los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres. Y es importante que nosotros, desde nuestro actuar económico, desde lo que somos en economía, desde lo que gastamos, desde lo que decimos, pues miremos en cuál de estas dos posiciones estamos normalmente. Si estamos en la posición de buscar hacer más ricos a los ricos, o si por el contrario lo que queremos es hacer menos pobres a los pobres. Ojalá siempre tengamos en la balanza esa posibilidad que tenemos como consumidores, como inversionistas, como trabajadores, como ahorrantes, como jefes, como empresarios, porque es importante ponderar que el beneficio económico solo es disfrutable si las condiciones sociales nos lo permiten. Es decir, por más dinero que usted tenga, si usted mira a su alrededor y no hay paz, no hay tranquilidad, es difícil que usted pueda disfrutar de ese beneficio económico. Con esa reflexión de hoy lunes, una reflexión, creo yo, muy profunda, dejamos y los esperamos mañana, ¿verdad, señorita Ivette?
Así es, mañana, Dios mediante, los esperamos porque vamos a iniciar una semana, como todo en suma, Santiago, bien enriquecedora. Nos vemos mañana, buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.